Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Bueno, toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio y de aquí le hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos con historias que realmente nos seducen y nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva que quiero montar lo tengo que hacer con Kepa, con Kepa Amantegui, un taxista, otro más, que ha demostrado el valor de la solidaridad en estos tiempos duros que estamos viviendo. Y es que este hombre se ha recorrido completamente gratis 3.700 kilómetros para que una estudiante italiana que estaba de Erasmus en España pues pudiera regresar a su país durante el confinamiento. Su historia, que comenzó hace unas dos semanas, cuando un amigo le comentó la situación de esta conocida suya, pues la chica, que se llama Giada y que estudia en Bilbao, pues en ese momento se encontraba en Madrid para coger un vuelo a Italia, pero al final las nuevas medidas restrictivas en la aviación la habían dejado en tierra. Ante esta situación, la joven no sabía qué hacer en la capital y tampoco cómo regresar a su casa. Así que Kepa se ofreció a viajar hasta Madrid para regresar con ella a Bilbao. Esa fue su primera parada, pero el destino aún les tenía preparadas más sorpresas. Al llegar a Vizcaya, se dirigieron al apartamento donde vive la joven durante su Erasmus, pero no le abrieron la puerta. Para que no se quedara en la calle esa noche, Kepa le ofreció a Giada su casa, pero claro, la situación tenía que resolverse de alguna manera. ¿Y cómo podría ser? Pues no había otra. Si la joven quería regresar a Italia, tendría que hacerlo en taxi. Tras hablar con la Ertzaintza y mover los papeles pertinentes con la embajada, emprendieron viaje a Giada y puede decir que ya se encuentra en su casa. Claro, su familia ha agradecido al joven taxista el gesto que ha tenido con su hija. Digo yo que pocas personas harían eso por una desconocida. Y Kepa ha demostrado tener un corazón de oro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 23 de abril de 2020. Hacemos radio en directo y hoy precisamente queremos conocer el testimonio del pasajero de un crucero que ha vivido una odisea para poder regresar a España, porque la crisis del coronavirus le estalló en pleno viaje de placer. Esto es una historia que, como los buenos cuentos, pues que tiene un final feliz y también tiene su propia moraleja. Y también tenemos que seguir hablando y hablando de sueños, ¿verdad, Bea? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, vamos a hablar de sueños porque seguramente muchos de nuestros ponedores ya están soñando con ese día maravilloso en el que nos digan que todo ha pasado y que podemos hacer ya vida normal. Pero nosotros queremos tratar un proyecto de investigación en el que todos podemos participar y en el que, bueno, pues se está estudiando ahora mismo. ¿Qué soñamos durante estos días del confinamiento? En unos minutos vamos a hablar con una de sus investigadoras. Por supuesto, habrá tiempo también para las noticias curiosas, que hoy, por cierto, vamos a hablar de un confinamiento que fue televisado hace hoy 20 años. Y leeremos los mensajes de los ponedores.
Que, por cierto, hay ya casi 300 mensajes. Yo, esto es una cosa que no puedo entender. En fin, ahí demostráis que estáis con nosotros y que nos ayudáis a poner las calles. Hay ponedores que nos escriben y otros tantos que nos llaman. Vamos a recordar estos que marcan el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006.
Hombre, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde estás?
Pues estoy en un pueblecito que se llama Calles.
¿Calles? Eso está por Calles. Valencia.
Exacto, eso está en la serranía de Valencia. Ajá. Y es un pueblecito que ahora mismo estamos 120 personas, no seremos más. Sí, te puedo asegurar, seremos unos 125 ahora. Pueblo espectacular,
sí.
Es un pueblo increíble, muy acogedor. Tenemos un río, tenemos un acueducto, el quinto de España. Y aquí, pues ahora en estos momentos, pues estamos un poquitín, pasándolo un poquitín mal, porque aquí la gente pues viene mucho a ver el pueblo. Aquí hay unas personas que se llaman andarines, sí, que nosotros lo decimos andarines, que vienen a andar, porque tenemos unas rutas preciosas que se puede andar. Y nada, pues aquí estamos en el pueblo, soy el panadero del pueblo.
Qué bueno.
Me dedico a repartir para domicilio a todas las personas mayores, tanto pan como verdura y carne.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando, porque me he lavado al baño
Y digo, pues ya me toca escucharlos.
Pero ¿y por qué te ponen la radio? Si muchas veces se hace uno un pipí y se acuesta y se queda dormido otra vez.
No, pero es que no me acuesto, me voy a la cocina, a ver, a oíros.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeche, de Madrid.
Te voy a decir una cosa, pues si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas si estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni el propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene, y punto. Y pasarlo lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y es importante conocer la actividad de nuestros oyentes, de nuestros ponedores, y nos lo cuentan así de claro, gente que está haciendo cosas, y nosotros encantados de conocerlos. Así que, de esa manera, lógicamente, son automáticamente diplomados. El diploma oficial de ponedor de calle es el que otorgamos aquí, el original, con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y de esa manera queda certificada tu condición de ponedor. Así que te animo a que nos llames, que marques el teléfono gratuito del estudio y me cuentes cómo estás poniendo las calles en este jueves 23 de abril de 2020, que en cuanto al tiempo, Zaida Picos, ¿cómo viene la jornada?
Hola, buenos días, Pulpo. Amanece el jueves con cielos nubosos en gran parte de la península. Por la tarde, chubascos acompañados de tormenta en el área pirenaica, sistema ibérico, cordillera cantábrica, sistema central y en las sierras del sudeste peninsular. En Canarias, lluvias también en las islas de mayor relieve. Además, pueden ser localmente fuertes en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar las diurnas en prácticamente toda la península, excepto en la meseta sur, Murcia y en el litoral andaluz.
Muchas gracias, hay un montón de ponedores que están con nosotros, pero recuerda, si me estás escuchando ahora porque estás por aquí de paso, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa siendo en Facebook 49.638 los ponedores que nos seguís. Si tú lo haces ahora, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hoy la pregunta es muy directa, muy sencilla. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
In the misty morning fog with our hearts that thumping in you, a brown-eyed girl. The other day, my
mucha gente trabajando, mucha gente que está en la cama escuchando la radio, un montón de ponedores que están en carretera con los repartos, otros vigilando, otros están protegiéndonos, otros están, bueno, pues en una gasolinera. Hay un montón de gente ahora mismo que escucha la radio que se convierten en ponedores, a los cuales aquí el aplauso es permanente. Ya sabes que desde 2015 nos acordamos de estas profesiones que, bueno, nos acompañan a hacer la radio, que realmente son los que mueven España para que mientras los que duermen, pues luego se encuentren con todo bien preparado y todo bien hecho para que funcione el país. Y nuestra condición de ponedores es esa, es nuestra responsabilidad. Y la verdad que hoy la pregunta es muy, muy sencilla, muy directa. Queremos saber dónde estás, ahora mismo dónde te encuentras, tu comunidad autónoma o tu ciudad. Te vamos a leer, imagínate la cantidad de mensajes que hay y de situaciones. Vea, o sea, ahora mismo nos vamos a dar cuenta de la cantidad de gente y en cuántos puntos están ubicados en este momento.
Bueno, tenemos un montón de mensajes y te puedo prometer que si queremos no repetimos ni una sola localidad. Con eso te lo digo todo. Andrea Jonpart está en Gijón, en Asturias. Uh-huh. María Elena la tenemos en Pamplona, en Navarra. María Teresa nos ha escrito desde Aldaya, en Valencia. David en Denia, en Alicante. A Eri le tenemos en Consuegra, en Toledo. Benito en Málaga capital. José Chavero en Solana de los Barros, en Badajoz. A Tomás lo tenemos en Badalona, muy, muy conocido en estos días
por el alcalde,
espectáculo que han dado. Sí, sí. Mari Carmen Fornés desde Manises, en Valencia. Mar Ríos, Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. A Maite la tenemos en Madrid capital. A Momo en la línea de la Concepción. Y a Sara también en Cádiz, pero en Jerez de la Frontera. Tú imagínate, nos ha escrito Merce de Torrelavega en Cantabria, Macinta de La Laguna en Tenerife, a Miguel Ángel le tenemos en Madrid, pero en la zona de Alcobendas.
Es impresionante. Fíjate, Mora Herráez nos está escuchando ahora mismo desde la refinería de Repsol en Puerto Llano. Dice, Pulpo, para seguir surtiendo de combustible a las gasolineras. Esto es una cadena de trabajo, ¿eh? Ve, hay un montón de gente que es una cadena que comienza allí y que luego todo funciona a través de su actividad.
Así es. Luis Miras lo tenemos en Esparreguera, en Barcelona. Uh-huh. A Alberto en La Palma del Condado, en Huelva. Conchi en Zeneta, en Murcia.
Uh-huh. Y Ramón Ferri Cámara en Almansa, en Albacete, que nos está escuchando ahora mismo, Ramón.
A Javier del Campo le tenemos en Valladolid, en la ex capital, nos dice él, del reino.
Ah, y a Jorge Lidiano, que está en Alcoy, en Alicante, dice, Pulpo, soy ponedor, muchas gracias a todo el equipo del programa por hacernos las noches muy amenas.
Uh-huh. Juan Luis Arroyo en Cadalso de los Vidrios, en Madrid, y José Luis en Getafe, también en Madrid.
Uh-huh. Violeta Suárez, que nos está escuchando ahora mismo desde Las Palmas de Gran Canaria.
Manuel nos escribe desde Moraira, en Alicante.
Uh-huh. José Gómez, desde Cádiz ahora mismo, desde el puerto de Santa María en concreto.
Jesús en Granada.
Uh-huh. Roberto Altable nos está escuchando desde Burgos, en concreto desde Aranda de Duero.
Juan Carlos en Dos Hermanas, en Sevilla, y con El Rosco, reponiendo los supermercados, nos cuenta.
Qué bueno. Manuel Valentín dice, ahora mismo, Pulpo, voy por la A2 a la altura de Ledanca. Dice, soy ponedor.
Nacho en Guadalajara e Isabel en Petrer, en Alicante.
Qué bueno, en Petrer, qué grande. Tengo hoy ahí buenos amigos, vea, muy buenos amigos. Ricardo González, de la Puebla de Alfindén, en Zaragoza.
César Ignacio, desde mi balcón en Ayamonte, en Huelva. Desde aquí veo Villarreal de San Antonio.
Y a Quero Piro, desde Fuentetoba, en Soria. Estos son algunos de los ponedores, vea, que nos demuestran que están aquí con nosotros, que están en la cadena COPE, que sienten la radio como su casa, y más esta cadena, y que nos demuestran que, bueno, nos escuchan desde cualquier parte del mundo, y hoy es lo que preguntamos, ¿desde dónde nos estás escuchando? Para poner ese mapa gigante que tenemos, la visualización de la ubicación de nuestros ponedores. Muchísimas gracias. Son las 4:20, las 3:20 en Canarias. Yo creo que esto del confinamiento nos ha pillado a todos de improviso, algunos trabajando fuera de España, a otros en casa, en las residencias e incluso algunos estando de viaje. Ese es el caso de varios turistas que se encontraban disfrutando de un maravilloso crucero hasta que el COVID-19 chocó de frente contra la proa y en ese momento, pues ese viaje que prometía ser el mejor de sus vidas se convirtió en toda una pesadilla.
Decimos esto porque todos esos turistas tuvieron que estar 37 días sin pisar tierra firme, confinados en ese barco. Tú imagina la situación, decides irte de viaje con toda la ilusión del mundo, tu barco sale el 5 de enero del puerto de Valencia, pero pasan tus vacaciones y a ti te siguen reteniendo en el barco, no puedes bajar. Y a partir de ahí, pues corren los minutos, las horas, los días, y sigues sin poder regresar a tu casa.
Afortunadamente, las pesadillas son eso, pesadillas, y duran lo que dura un sueño, o en este caso la cuarentena. Bueno, pues ahora podemos afirmar tranquilamente que todos ellos, entre los que se encuentran 180 pasajeros españoles, se encuentran ya afortunadamente en sus casas. Bueno, pues para hablar sobre esto, ha estado en la tarde de COPE José Luis. Él mismo confesó a nuestros compañeros de la tarde cómo vivió el desembarco en Barcelona.
Bueno, cuando hoy hemos llegado nosotros a Barcelona, que teníamos que desembarcar a las 7:15, porque el vuelo nuestro era a las 12:15, que la verdad, la compañía esto sí lo ha organizado bien, pues cuando vimos el aparato que había de funcionarios, de policía, con máscaras y tal, las calles desiertas, vamos, es que nos pareció una película de ciencia ficción, ¿eh? Porque es que como nosotros hemos estado al margen totalmente de eso, pues la verdad es que nos ha chocado bastante y no, hasta que no hemos llegado no hemos sido conscientes de la gravedad del problema.
Es cierto que por el barco se podían mover con libertad porque no han tenido ningún contagio, pero según José Luis, la morriña de volver a casa no cesaba.
Estábamos ya, hombre, la verdad es que la gente se cree que esto es tal, pero con nosotros venían como pasajeros, concretamente dos capitanes de Marina Mercante jubilados, y dicen que ellos casi nunca han estado 37 o 40 días sin pisar tierra en barcos como profesionales de la Marina Mercante. O sea que es una cosa bastante, hombre, porque es bastante chocante. Aunque tú te movieras en el barco con libertad, pues sí, siempre el hecho de no poderte bajar te daba cierta angustia.
¿Y cuándo se enteraron de todo?
Nuestro viaje era China, Japón, Corea, Vietnam, Taiwán, Singapur, y después iba para hacia la India, y ya pasaba por el canal de Suez y a varios lugares de Grecia y a Venecia. Pero claro, cuando íbamos por el Pacífico, antes de llegar a Nueva Zelanda, ya se desató la pandemia, y entonces nos dijeron que eso era imposible y que no iban a tirar por una serie de islas paradisíacas como las Seychelles, las Maldivas, Madagascar, tal y cual. Pero claro, el problema fue que después de Sydney, era la trayectoria que te he comentado de China y tal. Pero claro, tuvieron que invertir, y entonces lo que fuimos fue a Hobart, que es de Tasmania, que pertenece a Australia, fuimos a Adelaida y a Albany. Entonces, Albany, que es una pequeña ciudad, que es una zona muy bonita y tal, una red muy bonita, que tiene unos 40.000 habitantes y tal, fue el 14 de marzo, fue el último puerto que nos bajamos del barco.
Y a partir de ahí, contaba José Luis, solamente atracaban en los puertos para echar gasolina y recoger alimentos. Claro, nos preguntamos cuál fue el peor momento de todo el viaje.
Cuando vimos, después de Perth, que desde Perth a las Mauricio hay 7 días de navegación, que ya sabía, porque ya, hombre, es que hoy día no es como antes, hoy día la información fluye, entonces tú coges y con internet es que te puedes, o con por WhatsApp y tal, te puedes conectar con cualquiera, y nosotros ya sabíamos que la reunión estaba cerrada, que Mauricio estaba cerrada, que Omán estaba cerrado, que Qatar había cerrado el puerto, que todo, que Grecia había cerrado, todo. Entonces ya sabíamos que no íbamos a ningún sitio. Entonces, en realidad, una vez que salimos de Perth y no pudimos atracar, eso ya no era un crucero, porque un crucero, claro, consiste en ir, claro, en un barco e ir parándote en sitio y irlo
viendo. Sí.
Y claro, a toda esa incertidumbre se suma además la preocupación por todos los familiares que estaban en España.
De hecho, yo no sé exactamente, porque como éramos 2.000 pasajeros, pero ha habido personas que se le han muerto familiares cercanos estando ellos allí, sin poder ir.
Pero bueno, por fin las buenas noticias llegaron al barco, podrían desembarcar en Barcelona, y afortunadamente tanto José Luis como su familia se encuentran perfectamente.
Pues están todos bien, vamos, yo no he podido ver, porque mis hijas son mayores y tal, y están casadas, yo vivo solamente con mi mujer, pero vamos, ya por lo menos hemos tenido contacto telefónico, sí, más amplio, y nada, afortunadamente está todo el mundo bien.
Sin duda un crucero raro donde los haya, una aventura que podrán contar a sus nietos. Y es que hay que quedarse siempre con lo positivo. Seguro que los pasajeros han hecho también piña entre ellos y se han apoyado mutuamente para pasar el confinamiento lo mejor posible. Nosotros nos alegramos mucho de que todos los viajeros ya estén en sus casas sanos y salvos. Mientras tanto, nosotros a las 4:25, 3:25 en Canarias y en directo, seguimos en COPE poniendo las calles. Gracias por elegirnos, gracias por dejarnos acompañarte. Estamos poniendo las calles de España en este jueves 23 de abril, 4:27, 3:27 en Canarias, y acompañados por un montón de gente que tienen la amabilidad de contarnos ahora mismo por dónde andan. Hay un montón de ponedores que están ubicados, por ejemplo, Inma Luis nos escucha desde Calatayud. Dice: Pulpo, feliz día de Aragón. Gracias, Inma, y también felicidades a ti, que tú eres de allí.
A Pilar la tenemos en León, Pulpo.
¡Qué grande! Violeta, por ejemplo, que nos está escuchando ahora mismo desde Santa Cruz de Tenerife.
Javier Nieto en Navacerrada, aquí en Madrid.
Ajá, Inmaculada Pellicer, Pulpo, buenos días desde Alcira, Valencia.
Antonia Pedreño en Collado Villalba, también en la Comunidad de Madrid.
María Oliva Serrano nos está escuchando ahora mismo desde Vilanova, en Zaragoza. Dice: soy TCA del Hospital Rollo Vilanova, desde aquí, desde Zaragoza. Un abrazo a todos los ponedores.
José Carlos Alcaide nos ha escrito desde Talavera de la Reina.
Grande, muy grande. Andrés Fernández, desde Almería, dice: como cada noche, un saludo.
Pedro Manzano, en Murcia.
Desde Loriguilla, en Valencia, nos escucha Loli Gijón. Un abrazo, Loli.
Alicia Medina, la tenemos en Puerto de Sagunto, en Valencia.
Y en Palomares del Río está María Blanco Ramírez. Nos da los buenos días. Y aquí está, saludando a su marido, que lo quiero con locura y que le quiere hasta el infinito y más allá. Nos deja aquí en Facebook.
Víctor Manuel nos ha escrito hoy desde Leganés, en Madrid.
¡Qué grande! Pedro Pertusa nos da los buenos días, pero como no nos dice dónde está, no lo podemos saber.
Carmen Rodríguez, la tenemos en Antequera, la ciudad de las iglesias, dice, en Málaga.
¡Qué grande! V.B. Lergar Coz dice: Pulpo desde Villava, en Navarra. Gracias por arreglarme en la mañana o la noche. Bueno, mi jornada de trabajo, en definitiva. Pues muchísimas gracias a ti por elegirnos.
Francisco Herrero nos ha saludado desde Calatayud, en Aragón.
Manuel Jesús Aragón, desde Alhaurín el Grande, en Málaga.
Álvaro Serrano en Benicàssim, en Castellón.
En Valladolid está Miguel de la Fuente.
Epi Berriel nos saluda desde Fuerteventura, Pulpo.
Y Marta nos está escuchando desde Málaga.
Jesús Calderón en Hinojosa de San Vicente, un conductor de la basura.
Y tú ya sabes que ahora mismo, Bea, si seguimos leyendo mensajes, podríamos llegar hasta las 6 menos 10, más o menos, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Tenemos un montón de mensajes hoy de los ponedores que se han querido geolocalizar.
Es verdad, que nadie se sienta extraño por estar escuchando la radio con nosotros. Hay un montón de gente, ya lo estás comprobando, que está haciendo cosas, que son los ponedores de calles. Hay noticias raras que, a pesar de todo y del confinamiento, también salpican las portadas y los diarios, ¿eh?
Y hay veces que nos gusta echar la vista atrás en esta sección. Hoy arrancamos de esa forma. Hace 20 años en España, Pulpo, ocurría esto.
Bienvenidos a La Vida en Directo. Son en este momento las 9:30 pasadas del día 23 de abril, el día de San Jordi. Una fecha que hay gente que piensa que va a marcar un antes y un después de la televisión, de la historia de la televisión en España. Si así fuera, francamente les confieso que estoy muy orgullosa de estar esta noche aquí y empezar este trabajo en esta cadena. Durante 90 días seguiremos los pasos de 10 personas que no se conocen de nada, que han decidido convivir libremente en una casa observados por 29 cámaras de televisión. Nada. Absolutamente nada escapará a la mirada del gran hermano. Hay gente que nos dice, ¿pero esto qué es? ¿Un experimento sociológico? ¿Un serial televisivo 100% real? Nosotros lo que les decimos es, juzguen ustedes mismos.
Bueno, el primer minuto de un programa que hizo historia. Juzguen ustedes mismos y juzgamos. La verdad es que el programa es historia viva de la televisión, ¿no, Pulpo?
Cambió muchas formas de entender la radio, de entender la relación de los personajes y sobre todo de los participantes en concursos, y sobre todo que nos acercó un poco la manera en la que convivía la gente y se empezaba a tratar de una manera diferente. Yo tengo muchos recuerdos de ese comienzo. De hecho, yo tendría que haber estado en ese momento como participante en ese programa de, en ese programa de televisión, pero afortunadamente luego me alegré de no haber entrado porque yo iba en el pack.
A calzón quitado.
Sí, sí, yo iba ahí en el pack y al final, el último momento, dije, no, para nada. Yo estoy aquí en Cadena 100 trabajando y me lo tengo que tomar en serio y continúe en Cadena 100.
Bueno, la verdad es que es bastante irónico, Pulpo, que en plena cuarentena se cumpla el aniversario de un confinamiento que en ese caso sí que fue voluntario. Claro. El formato polémico supuso la llegada a España de los reality shows. Hasta entonces nosotros no habíamos visto ninguno y hay que decir que han tenido unos más y otros menos, pero bastante éxito. La primera edición de Gran Hermano fue un soplo de aire fresco en la programación. Sí. Probablemente Ismael, Iván, Ania, María José Galera, Israel, Silvia, Nacho, Jorge y falta alguno. Fueron los concursantes más auténticos que han pasado por este programa. El resto ya sabían a lo que iban. Sí. Y son los que menos intenciones tenían de hacerse famosos, pero lo fueron. Enseguida vamos a escuchar a Ismael contando cómo él no entendía nada de lo que ocurría cuando salió, cuando ganó. Pero primero vamos a escuchar algunas de las frases que nos dejó este programa, probablemente la más representativa.
¿Quién me
dejó
pone la pierna
bastante
encima, ¿no?
Pero la más representativa, esta de Jorge Berrocal.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
¿Quién? Bueno, esto...
¿Cómo era este tío? ¿Este era un tío más raro?
Sí, tuvo otra que decía que había hecho simbiosis con no sé quién. Bueno, el éxito fue arrollador. Una media, tú imagínate, 51% de cuota de pantalla. La final, las tres horas que duró la final, alcanzó el 70%. Esto es una barbaridad, pero es que el minuto en el que nombran a Ismael como ganador llegaba al 80 y tantos largo. Esto es toda España viendo ese momento en la televisión. Bueno, todo el mundo, como digo, vio al gaditano Ismael Beiro convertirse en el primer vencedor de Gran Hermano. Así contaba esta semana en una entrevista a La Vanguardia cómo era su primer contacto con la fama.
La primera vez que llego ya a la televisión llegué en helicóptero y no daba crédito. Yo siempre pensaba al principio que eran extras, pero cuando aterrizamos el helicóptero en Telecinco, que fue el pico más alto de la televisión, un 89,9%, y empiezo donde veo gente por todos los balcones, por todas las ventanas asomadas, redactores de todos los programas, presentadores que tú conocías, que decían, Paula Vázquez, que hasta aquí, o sea, que te estaban parando y te estaban saludando. Y decía, bueno, esto será que lo ha pedido la tele. Pero ya cuando te das cuenta, cuando ya yo llegué en helicóptero al plató y salí en el maletero de un coche para que no me siguieran los fotógrafos.
¿Qué te parece? Ellos no lo sabían, no eran conscientes, a diferencia del resto de ediciones, que ya sabían lo que podían esperar, pero todos ellos se hicieron famosos de la noche a la mañana de no poder ir a ninguna parte. Ismael dice que no le dejaban salir del hotel y él quería irse a dar una vuelta como un personaje anónimo, que es como entró en Gran Hermano.
Pero yo creo que todos los que entraron en ese programa de televisión lo que buscaban era un poco la fama, ¿no? Era un poco el que se reconociese, porque yo creo que si te metes en ese berenjenal, te expones de una manera increíble. ¿Eh?
Bueno, la gente de la primera edición ha demostrado que la mayoría no esperaba eso. De hecho, todos tienen ahora trabajos muy normales, han seguido su vida. Ya el resto de ediciones cambia la cosa, ¿eh? Kiko Hernández, Marta López, Nagore Robles o Aida Nizar, todos han tratado de buscar un hueco en la televisión. Pero
fíjate lo que acabas de mencionar, ¿eh? Tú fíjate qué nombres... Lo que acabas de mencionar, y nada más hay que ver un poco la trayectoria que ha seguido cada uno.
Claro, pues eso sí, pero los de la primera edición, ninguno. De hecho, Ismael Beiro creo que es conserje, ¿eh? en un hotel. Silvia, que fue con la que tuvo
Ismael
el hijo.
¿Ismael conserje? ¿Qué va?
Israel, que fue el segundo en salir, que se llevó con él a Silvia, que fue sí. La primera pareja que surgió en Gran Hermano, que tuvieron hasta un hijo juntos. Bueno, ella sigue viviendo en Málaga y es peluquera, y él sigue de conserje en un hotel. Jorge Berrocal tampoco ha hecho luego nada en la televisión. Sí que dieron muchísimas entrevistas cuando salieron, pero no terminaron de colocarse, porque yo creo que es verdad que no era exactamente su idea, entre otras cosas porque no sabían el éxito que iba a tener el programa. No se lo podían imaginar.
Fue un experimento, nadie se esperaba que funcionase tanto. Yo me acuerdo de la gente de Endemol que lo trajo a España y que luego se vendió. Bueno, fue un auténtico pelotazo económico por todos los sitios, ¿eh?
Increíble. Bueno, después de este Gran Hermano se han celebrado otras 17 ediciones, algunas con un 14% de cuota de pantalla, con lo cual el pelotazo desde luego que fue el primer Gran Hermano. ¿Por qué escuchamos este Indegueto?
Yo lo sé, pero me parece muy injusto que nos fijemos solamente en esta canción del Príncipe Gitano.
No, tiene muchas más, pero esta canción es una canción que le hizo dar la vuelta al mundo, Pulpo, al sí. Príncipe Gitano. El artista nos ha dejado a los 88 años. Sí. Enrique Castellón Vargas ha fallecido por coronavirus, se une a una trágica lista de famosos que también nos han dejado durante la pandemia. Algunos por esta enfermedad y otros por otra, pero que no se les puede despedir como se debería. Y le escuchamos con esta particular versión del tema de Elvis Presley. Permanece aún en nuestra memoria y, de hecho, mucha gente que no le conocíamos por otros temas le conocemos gracias a este Indegueto.
Pues mira, hoy va a ser un buen momento para que los ponedores aguanten hasta el momento en el que le doy la del pulpo a Carlos Herrera, porque el Príncipe Gitano va a ser el protagonista. Sobre todo por lo que acabo de decir, el Príncipe Gitano no es esta canción. El Príncipe Gitano no significa nada con esta canción. Solamente hay que rascar un poco en la trayectoria musical de pues 20, 30 años atrás. Y te das cuenta de lo que consiguió este hombre, ya no solamente a nivel discográfico, sino a nivel interpretativo, a nivel de conciertos que se hacía y actuaciones que se hacía por España, y la gran cantidad de canciones que llegó a componer, que fueron número uno gracias a sus propias interpretaciones y a la de otros artistas incluso. Así que luego vamos a hacer un repaso sobre el Príncipe Gitano, que nos va a gustar y bastante. Please street you why bruising the ghetto and the hang I ben so si estar er churruan street naily just to feel he found facing the ghetto. Mi abrazo a Javier Romero, que nos está escuchando un día más. Esa cocina familiar, grande, grande, muy grande. Javier, muchísimas gracias. O María José dice, Pulpo, como cada día, poniendo las calles desde Benidorm. Me encanta este programa de radio. Dice, porque ya no solamente es un programa de radio, es que es un programa de radio humano, donde se demuestran la cantidad de cosas que suceden en cualquier momento y el dinamismo con el que lo presentas. Muchísimas gracias a ti por elegirnos. Un abrazo bien fuerte. O Luis Alberto Vareiro, que dice, buenos días, ponedores, desde un camión, haciendo la ruta Sevilla-Tarragona. Ahora mismo, Pulpo, vamos por Castellón con José Antonio Moreno. Pues muchísimas gracias, Luis Alberto y José Antonio, por elegirnos. O Javier Ruiz, que está ahora mismo en Estella, en Navarra. Un montón de gente que está poniendo las calles para que funcione como Dios manda este jueves 23 de abril de 2020. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo ha marcado Carlos, está reciclando. Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Ahora mismo trabajando, ¿no?
Trabajando, ahí vamos por la 31 en dirección Villena, un pueblecito de la provincia de Alicante,
¿sí?
A la plaza de reciclaje, a descargar.
Ajá, o sea que ahora vas cargado hasta arriba, ¿no?
Hasta arriba, 23.000 kilos de camión de peso y unos 4.000 kilos de plástico, de envases, de lo que Ajá. La gente de la ciudad de Elda recicla.
Es verdad, los de la bolsita amarilla, ¿no?
Correcto, correcto, ¿sabes? ¿Sabes? La gente cada vez parece que se va concienciando más y, uh-huh. y eso está muy bien, eso está muy bien.
Oye, ¿y de qué depende que haya más contenedores amarillos en vuestra ciudad?
¿De qué depende? Bueno, sí. hay 52.000 habitantes. Elda es una ciudad ya amplia y la gente pues cada vez se está concienciando más en el tema de la capa de ozono y demás que hay que reciclar.
Uh-huh. Y ahora mismo tú cuando llegas a la planta de reciclado, ¿qué es lo que haces con todo lo que llevas en el camión? ¿Cómo operas? Bueno, ¿cómo actúas?
Allí, conforme llego, ahí hay un vigilante de seguridad que lo primero que hace es darme una tarjeta, me voy a la báscula y posteriormente ya me indica la nave donde tengo que descargar. Aquí es una nave de más de 50.000 metros cuadrados.
Madre mía, yo junté un montón de camiones.
Sí, me cruzo con todos los compañeros de aquí, prácticamente de la provincia de Alicante.
Qué bueno. ¿Y tarda mucho en hacer el volcado del plástico que lleva el camión para depositarlo en la planta?
No, sobre 10 minutos más o menos. Uh-huh. Más o menos eso, sí.
¿Y en esos 10 minutos os da tiempo a tomar un cafetito allí o no?
No, nada, pulpo. Nada. El café nos bebemos, yo por ejemplo me tomo algún zumo, un refresco para aguantar un poquito la noche, pero mientras vas conduciendo, ya una vez que coges la 31, ya te relajas un poco. En el pueblo no da tiempo a nada.
Uh-huh. ¿Y vacías el camión y luego qué haces? ¿Dónde tienes que ir?
Luego tengo que ir a Elda, que es donde tenemos la base de la empresa. ¿Sí? que se dedica a la recogida de basuras y residuos.
Uh-huh. Y ahí acaba tu jornada, ya no tienes que, ya ahí ya has terminado.
Sí, claro, ya dejo el camión y ya a las 6 de la mañana engancha el camión que yo llevo en concreto, que es un sistema nuevo que lleva, bueno, que es el que recoge los contenedores sin necesidad de bajar del camión. Uh-huh. Todo bueno. Por cámara y por mandos desde dentro del camión.
Qué barbaridad.
Y ya lo coge el compañero para el cartón.
Ah, y luego se convierte en un camión de reciclado y ya pasa al contenedor azul.
Correcto, eso es.
¡Qué barbaridad!
Eso es, lo hacemos en dos turnos.
¡Qué bueno, por favor! ¿Y hay algún día en concreto que se recoja más material para reciclar del contenedor amarillo?
Sí, sobre todo los lunes. Entre el lunes y martes es cuando más kilos se suele recoger.
Pero por la acumulación del fin de semana,
cuando más,
¿no?
Aprovecha. Claro, gente aprovecha más el fin de semana de cara al reciclaje.
Uh-huh. Oye, y Carlos, ¿y qué es lo que pasa con el cartón? El cartón pesa una barbaridad. Dicen que hay gente que lo coge y lo moja para que pese más y así poder sacar más dinero.
Sí, también. Hay engaños por todos los lados, así que sí.
Está ahí un poco la picaresca, ¿no?
Exacto. Es así. La gente... es bárbaro.
Qué barbaridad. Oye, Carlos, pues te agradezco un montón. ¿Por qué nos escuchas a nosotros?
Porque llevo ya mucho tiempo escuchándolos y hacéis las noches muy amenas, la verdad. Uh-huh. O sea, soy fantástico, macho. Qué soy bien. Fantástico. Tanto tú como Bea y luego Carlos Herrera, bueno, ya también fuera de serie.
Qué bien, sí, qué
lo
bien.
Lo que pasa es que ya me da tiempo a escucharlo ya muy poco. Ya llegar a casa, ya comer algo y a dormir.
Y a dormir, ¿verdad?
Para coger fuerzas para el día siguiente, eso es.
Claro que sí, Carlos.
Pero muy bien, bueno. Muy bien. Me encanta vuestro programa.
Muchísimas gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Póntelo ahí en el camión, a ver si algún conductor de los que trabajan como tú, pues también se siente identificado con nuestro programa de radio.
Sí, yo creo que sí, Pulpo.
Qué bien.
Pues muchas gracias. Y mandarle ánimo a mi mujer y a mi hijo, que están ya 40 días los pobrecillos confinados ahí en casa, pero bueno.
Bueno, ya queda
lo van llevando bien. Lo van llevando bien, ya nos queda poco. A ver si salimos ya de esta, que yo pienso que sí.
Sí.
Y rápidamente ya pues tenemos la playita un paso y ya pues a disfrutar un poquito del verano.
Claro que sí, si es que ¿dónde mejor en casa vamos a pasar este confinamiento? O sea, tenemos mucha suerte.
Sí.
Hay que dar gracias.
Exacto, además de verdad.
Claro
que sí. Podemos dar con un canto en los dientes todos los que estamos sanos.
Sí, señor. Carlos, que tengas un día genial. Muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Las 4:43, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles desde qué comunidad autónoma nos estás escuchando, desde qué ciudad. Tenemos un montón de mensajes que a lo largo del programa los vamos a ir leyendo. Enseguida vamos a hablar de sueños.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. las salidas de niños acompañados por un mayor. Será un paseo corto.
Hemos asistido a un espectáculo de descoordinación total. Isabel Cela decía que los menores de 12 años podrían dar paseos. María Jesús Montero decía que eran los de 14 y que podían ir acompañados a los padres a la compra, al súper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Y ella decía que los menores de 14 años podían salir a pasear. La duda es, ante lo que ha de venir inexorablemente, ¿de verdad estos son los que van a gestionar la crisis económica?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Estamos en la cadena COPE, estamos justo antes de Herrera en COPE. Fíjate, reflexionemos y pensemos, porque muchas veces sentimos que nos persiguen, sentimos que estamos en una casa que se incendia, que nos ahogamos, que estamos atrapados. Bueno, pues estos son algunos de los sueños más frecuentes, sueños que nos permiten conocernos mejor y expresar los pensamientos que probablemente reprimimos cuando estamos despiertos. Y lo cierto es que todos nosotros, con independencia de que lo recordemos o no al despertar, soñamos los 365 días del año. Onirodrama es un grupo de investigación en torno a los sueños que busca y promueve encuentros con las comunidades. Además, con todo lo sucedido estas últimas semanas, han puesto en marcha una iniciativa con la que, bueno, recopilan sueños de confinamiento y cuarentena llamada Oniroteca. Para contarnos todos los detalles sobre este curioso proyecto, hoy tenemos con nosotros a Carla Meneses, una de las personas que forma parte del equipo y es además licenciada en interpretación en teatro del Gesto por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Carla, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Yo encantada de tenerte aquí. ¿Tú te acuerdas de lo que has soñado hace un ratito, aunque hoy has madrugado un montón?
Últimamente me cuesta recordar, pero sí, últimamente sueño mucho con mi familia. No sé a qué se deberá, pero la familia está ahí en los sueños los últimos días.
En función de cómo nos sintamos con algo, Carla, ¿es también lo que vamos a soñar?
Pues no lo sabemos. Lo cierto es que hay muchos teóricos del sueño que nos dicen que en el estado de vigilia generamos imágenes, ¿no? Lo que sentimos genera imágenes. Y que en el estado de sueño, nuestros sentimientos, más bien es al contrario, que según cómo nos sentimos, generamos imágenes. Pero es algo tan poco sabido, ¿no? Que la verdad es un misterio y por eso nos llama mucho la atención ese mundo del sueño.
No se ha avanzado mucho, ¿no? En lo que realmente le pasa al cerebro mientras estamos durmiendo, ¿no? Porque ahí hay un montón de cosas y el cerebro muchas veces va como a su bola.
Efectivamente, realmente no, como grupo el grupo que somos de Onirodrama, no somos expertos en neurofisiología como tal, ¿no? Pero sí nos cautiva mucho ese mundo poco explorado que es el que parece ser que la historia nos las han contado en el hombre y la mujer que está en vigilia, pero no esa persona que está en el sueño, que pasamos un montón de horas durmiendo y parece ser que esa historia no se cuenta, ¿no? La de los hombres y las mujeres dormidos. Entonces, pues por eso nos cautiva y es verdad que ha sido poco explorado en un principio. Bueno, de esto parece que esto es nuevo, pero realmente esto viene desde el siglo II y Freud y luego pasó Jung. Que no, hay muchísima gente que ha hablado sobre esto y a nosotros nos cautiva mucho su poética, efectivamente, sí. La poética del sueño.
Es que hay personas que cuando están soñando pronuncian palabras que no están registradas por la RAE, con lo cual es que nos inventamos hasta idiomas. Que hay tanta actividad en el cerebro que llegamos a pronunciar, a elevar un poquitín la voz, que la persona a la que tenemos al lado es capaz de escucharnos.
Sí, es totalmente cierto lo que dices, porque de hecho muchas personas que han escrito sobre esto dicen que en la fase REM, que es la fase donde soñamos, donde se activa este universo, sí. Hay un desplazamiento de nuestra actividad eléctrica del cerebro hacia el lado derecho. Y el lado derecho es todo ese lado alucinatorio, ilógico, emocional, despreocupado, que no tiene como mucha que ver con nuestra realidad despiertos, ¿no? Pero es un universo donde se crean escenas y precisamente es lo cautivador, que se generan escenas que nos plantean incluso un conflicto, ¿no? Como una, bueno, podemos ver en cuando nos cuenta alguien sus sueños, parecen verdaderas películas o relatos,
sí.
Planteamiento un conflicto, hay un desarrollo y una conclusión a veces, ¿no? Si no es que el mismo despertador nos lleva al fin.
Carla, tú me puedes llamar friki si quieres, pero yo a veces he estado profundamente dormido soñando algo súper agradable, me he despertado, me he levantado a hacer pis y he sido capaz de estar haciendo pis sentado, por cierto, y meterme de nuevo en la cama, pero no abandonar el sueño en el que estaba.
Efectivamente, ese don lo tiene muchas personas. En los encuentros precisamente con Onirodrama lo que hacemos es compartir todo esto que nos pasa. Hay gente que incluso es capaz de recordar nítidamente, otras personas que incluso dicen, pues es que yo tengo sueños premonitorios, porque a mí lo que me pasa lo puedo ver como antes de que ocurra, ¿no?
Sí.
Otras personas les pasa que incluso pueden dirigir el sueño dentro del sueño, que son como sueños lúcidos. Gente, por ejemplo, como tú que has dicho, que pueden interrumpir y luego darle continuidad. Entonces es un mundo tan maravilloso que lo que nos gusta es poder reunirnos y hablar de esto.
Y por eso nace Onirodrama, ¿no? Porque esto es un proyecto que habéis puesto en marcha con intención de que de explorar mentes, de compartir experiencias a la hora de como nos acabas de decir, ¿no? A la hora del sueño. ¿Qué conclusiones sacáis después de escuchar a tanta gente?
Claro, mira, Onirodrama surge en 2015 de un gran proyecto que nace de un grupo de personas en el Nuevo Teatro Fronterizo y a partir de este grupo se empiezan a generar como muchas ideas, como una gran lluvia de ideas sobre lo onírico y las artes. Y a partir de ahí surge como una gran idea que se llama Lonja de Sueños, que es una serie de iniciativas que se hace vinculando los sueños con las artes. A partir de ahí surgimos como un grupo llamado Onirodrama, donde lo que hacemos es poner en escena los sueños. Lo que nos interesa no es tanto como buscarle, ay, ¿por qué ha soñado esto? ¿Por qué ha soñado lo otro? Sino más bien contarnos los sueños y a quien le apetezca representarlos.
Qué bonita la frase de los sueños son, ¿verdad? A veces ojalá se cumplieran los sueños que estamos teniendo. Eso significa que hemos dormido muy bien y que hemos soñado cosas bonitas.
Sí, efectivamente. Y de los sueños también le podemos dar una vuelta de tuerca, ¿eh? Hay una frase muy bonita que me gusta mucho que dice, que bueno, es como una pregunta que dice, ¿pues el hombre es el que está despierto o es el que está dormido soñando? O sea, ¿quién realmente, no será que nosotros los que estamos hablando ahora en la radio, somos los soñantes o los soñadores, y realmente los que estamos más despiertos somos aquellos que dormimos por 5, 8, 10 horas las que dormamos, ¿sí?
Ojalá.
No lo sabemos, pero nos lo preguntamos. Y eso nos gusta mucho desde el grupo, hacernos preguntas. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Esos tiempos que estamos viviendo, saber qué soñamos en estas circunstancias de confinamiento.
Uh-huh. Fíjate, de hecho lleváis 3 años, desde 2017, en el Nuevo Teatro Fronterizo de Madrid, al que aludías hace unos segundos, y son muchos los vecinos que están compartiendo ahí sus sueños. ¿Qué tal os está funcionando el proyecto? ¿Se apunta mucha gente?
Sí, la verdad es que como Onirodrama, digamos, tenemos varios formatos. Un primer formato es in situ. Ahí lo que hacemos es convocamos y asiste la gente que le apetezca. Es totalmente abierto, gratuito a la comunidad y va, podríamos decir, gente de cualquier colectivo. Y luego otro que le llamamos el formato nómada, y en ese formato lo que hacemos, vamos a colectivos concretos, por ejemplo, fundaciones con mujeres que han estado en prisión, por ejemplo, mujeres y hombres, centros de mayores, por ejemplo, diferentes colectivos que ya tienen como un nombre como grupo. Hemos tenido muy buen feedback porque, pues, en primer lugar es un poquito raro, ¿no?
Claro.
Que alguien, de hecho casi siempre lo primero que nos dicen es, pero te tengo que contar lo que sueño, o lo que quiero ser de mayor, o lo que soñaba.
También uno puede soñar lo que desea, cuidado.
Claro, por supuesto, efectivamente, claro. Lo que decimos es, bueno, si te acuerdas y lo compartimos. Pero,
la gente
pero
sabe
sí,
mucho,
sí.
Carla, ¿os cuenta lo que realmente sueña?
De entrada, nosotros hacemos las dinámicas y hay gente que prefiere no contar o gente que nos dice que por mucho que yo quiera compartir, no me acuerdo. Yeah. No me acuerdo de mi sueño, hasta les da rabia porque mucha gente. Pues lo comparte. Pero en general sí comparten muchísimo, pesadillas, sueños eróticos, sueños muy bellos, de todo tipo de gama de sueños, y es un acto muy bonito.
De hecho, al principio de esta charla que estamos teniendo, Carla, he comentado que acabáis de poner en marcha una iniciativa con la que, bueno, se recopilan sueños de confinamiento y cuarentena, a la que habéis llamado Oniroteca. ¿Esta idea cómo surge? El recopilar, el guardar todas las cosas que va soñando la gente. ¿Con eso qué hacemos?
Claro, bueno, esto normalmente la iniciativa de Onirodrama ha sido la cuestión presencial, o sea, siempre el encuentro con la comunidad de forma presencial, pero en esta circunstancia de confinamiento nos reunimos una vez en una videoconferencia, en una videollamada con el grupo, y el compañero Miguel dijo, oye, ¿no sería interesante saber qué estamos soñando en este confinamiento? Y pues inmediatamente todo el mundo dijo, pues claro que sí, ¿no? Por supuesto. Entonces dijimos, pues a lo mejor sería interesante ver, digamos, socializar esos sueños de confinamiento.
Pues Carla, no te voy a quitar más tiempo, que fíjate qué hora es, que hay que seguir poniendo las calles. Yo lo que deseo a ti y a todo tu equipo, tú eres licenciada en interpretación en Teatro del Gesto por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, es que sigáis en esta línea, escuchando los sueños, que fíjate, estamos ya en la cuarta semana, creo, ya he perdido la cuenta, de confinamiento, y que también está muy bien investigar la mente y las cosas que suceden mientras estamos durmiendo o intentando dormir, y que es que el cerebro no para en ningún momento, ¿no? Y oye, si aprendemos cosas del sueño que en positivo nos sirvan para afrontar la vida de una manera diferente y mejor, pues que adelante, Carla. Yo te agradezco un montón estos minutos que nos has dedicado.
Muchas gracias a ti, Pulpo, y a todo el auditorio. Y sí, recordar solamente el sitio donde podéis estar leyendo los sueños que llevamos, que son aproximadamente unos 50 que llevamos reunidos, que es la Oniroteca en cuarentena.es, y que ahí podéis encontrar la información de a dónde mandar vuestros sueños, si queréis compartirlo, y ver lo que estamos soñando, que la verdad es que estamos soñando un montón de cosas muy parecidas, y eso es muy bonito, porque podemos ver que desde los sueños estamos juntos también.
Claro que sí. Carla, un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Gracias, cielo.
Muchas gracias, Pulpo. Hasta la próxima. Buen día.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Miguel García nos está escuchando desde Tomares, en Sevilla. Nos da los buenos días. O Miguel Roldán, que lo está haciendo desde Albacete. O Alonso Armas, desde La Habana, en Cuba. Y nos manda un abrazo. Gracias, Alonso.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara, a la deriva. No tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, hay un montón de gente que como tú no concilia el sueño y nos acompaña a que el día arranque como Dios manda. Te damos la bienvenida. Nosotros estamos contigo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Lo hacemos además en directo. Y fíjate, la próxima hora vamos a hablar de un ave muy especial que está en peligro de extinción, ni más ni menos que el quebrantahuesos. Vamos a conocer qué planes se han elaborado en España y también en el resto de Europa para conservarlo. A las 5 en punto, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y nosotros, Bea, seguimos conociendo la ubicación de nuestros ponedores.
Sí, Francisco Javier, que nos ha escrito desde Logrosán, en Cáceres, y que está trabajando en la misma provincia, pero en Miajadas.
¡Qué grande! Juan Carlos de la Rosa, Pulpo, ahora mismo desde Marbella.
Manuel nos ha escrito desde Estepa, ciudad del Mantecado, en Sevilla.
¡Qué bien, por favor! Y Marcos Sanchidrián, que nos está escuchando desde Ávila.
Y desde Mañolandia, en Zaragoza, Emilio Serrano.
Y Manuel Cárdenas nos saluda desde Córdoba. Dice Pulpo, la Córdoba sultana y mora. Juntos y con la COPE saldremos de esta. A cuidarse. Pues Manuel, muchísimas gracias. Estamos en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está comenzando la jornada ahora.